Hola, bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Llegamos a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Exige calidad.
Exige Yerba Mate Piporé.
¿Estás listo para un Toyota híbrido?
Sí, entonces date una vuelta por www.servimac.cl.
El derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Carabineros entregó este martes nuevas estadísticas sobre el comportamiento delictual que se evidencia en Chile. Si bien los números generales apuntan a que los delitos de mayor connotación social presentan una baja respecto a los años prepandemia, existen dos que registran un alza sostenida desde el año 2017.
En términos generales, lo que son las estadísticas del presente año, comparadas con los 5 años previos de registro, nos permiten apreciar la preocupación permanente que sigue en torno a los delitos contra las personas, principalmente los homicidios y las violaciones, que efectivamente en el 2022 presentan un incremento en relación a los años anteriores.
Esto lo dijo el director nacional de Orden y Seguridad, general inspector Marcelo Araya. Todo esto en el marco de un nuevo balance de labor policial, donde la institución informó que los crímenes tipificados como contra las personas, es decir, los homicidios y las violaciones, han mantenido una sostenida tendencia al alza desde el año 2017 a la fecha. Y si bien en 2020 y 2021 hubo una leve disminución en los casos, las mismas autoridades explican que esos años no son representativos, producto de las medidas restrictivas de movilidad que regían por la pandemia de COVID-19. Así, de acuerdo con los datos consolidados en el Sistema de Automatización Policial, AUPOL, y dados a conocer por Carabineros, entre enero y septiembre de 2022 se registran 1.927 delitos de violación, cifra que da cuenta de un aumento del 10,6% respecto a 2019, último año previo a la pandemia, cuando se reportaron 1.742 de estos delitos. De esta forma, y según lo informado por Carabineros, las cifras anuales de los casos de violación de los últimos 5 años se desglosan de la siguiente forma. En 2017 hubo 1.375 delitos. En 2018 hubo 1.639. En 2019 se registraron 1.742. En 2020 se evidenciaron 1.597. Y en 2021 se reportaron 1.697. Así, con respecto a los homicidios, entre enero y septiembre de 2022 se registran 576 de estos delitos, cifra que da cuenta de un aumento del 57,3% respecto a 2019, cuando se reportaron 366 asesinatos. Así, en relación a los otros años, Carabineros informó que en 2017 hubo 371 delitos, en 2018 hubo 378. En 2020 se evidenciaron 486 y en 2021 se reportaron 376. Y en simple, si bien los números generales apuntan a que los delitos de mayor connotación social presentan una baja respecto a los años prepandemia, existen dos que registran un alza sostenida desde el año 2017. Si le interesaron los números, dese una vuelta por EMOL. Hay un artículo redactado por Carolina González con estos datos. Seamos breves. La directiva que sucedió a la mesa de Fuad Chaín en la Democracia Cristiana paralizó la venta de 2 inmuebles, en Macul y Talagante, porque el precio era ostensiblemente inferior a las tasaciones comerciales. En conjunto, la diferencia suma 1.178 millones de pesos. Además, el CERVEL objetó una tercera venta, porque se pagó una inusual comisión de 26%. Vale decir, unos 193 millones de pesos por corretaje. La sociedad que recibió la comisión es de los mismos compradores de la propiedad. Por su parte, el inmueble de Talagante fue vendido al archivero judicial de Santiago, a un notario y a una jueza. Fuad Chaín, expresidente de la Democracia Cristiana, explicó que requerían con urgencia fondos para campañas. Si le interesa este tema, dése una vuelta por CIPER. Hay un artículo de Benjamín Miranda y Nicolás Sepúlveda titulado
Diferencia suma 1.178 millones de pesos. Directiva de Chaín vendió propiedades de la Democracia Cristiana a precio más bajo que sus tasaciones comerciales.
En el artículo se profundiza en detalles. La Dirección de Presupuestos, también conocida como DIPRES, emitió recientemente su último informe de ejecución presupuestaria mensual, con datos correspondientes a julio de 2022, en el cual se puede observar que los ingresos totales del gobierno central, acumulados a julio, crecieron significativamente en comparación con el año pasado, pese a lo cual el gasto acumulado al mismo mes disminuyó. Cabe señalar que el aumento de los ingresos se debe principalmente al ítem denominado rentas de la propiedad, el cual experimentó un aumento de 2.344% real anual. Esto se explica por los ingresos percibidos por Corfo, originados por los contratos de explotación suscritos con SQM y Albemarle. A pesar de estos ingresos de mayor cuantía, el gasto acumulado durante los primeros 7 meses de 2022 ha sido menor en un 19,6% en comparación con el mismo periodo de tiempo en 2021. Otro dato exhibido por el informe corresponde al grado de avance de la ejecución del gasto del gobierno central correspondiente al presupuesto aprobado para 2022. Según el informe, a julio de este año, dicha ejecución presupuestaria tiene avances de un 56,9% del total del presupuesto. Esta cifra es inferior a la ejecución presupuestaria que había en julio de 2021, cuando ya se había ejecutado el 69,4% del presupuesto. De igual forma, el documento señala que la ejecución presupuestaria de los gobiernos regionales a julio de este año corresponde a un 30,7%. Esta cifra también es inferior al año pasado, cuando a este mes ya se había ejecutado el 40,3%. Según el documento, el principal motivo de esta subejecución tiene que ver con el aumento del precio en insumos de construcción, lo que implica que proyectos que se encuentran en condiciones de ser ejecutados deben volver a ser aprobados y visados por distintas entidades administrativas. Si le interesó el tema, hay un artículo de Camilo Solís.
Ejecución de presupuesto fiscal a julio bajó casi 20% frente a 2021, pese a alza en ingresos.
Publicado en Interferencia. Las cooperativas en Chile siguen al alza. Según el último boletín estadístico de la División de Asociatividad y Cooperativas, DAES, del Ministerio de Economía, en agosto de este año aumentaron un 10,8% en comparación con el mismo mes de 2021, lo que reafirma la tendencia de crecimiento que se viene extendiendo desde hace más de una década. De acuerdo al informe, las cooperativas vigentes y activas en total alcanzan las 1.608, frente a las 1.451 de hace 12 meses atrás, consolidándose este importante modelo en la economía chilena. Lo anterior se refleja principalmente en tres rubros: producción y trabajo y el sector agrícola. El primero sumó 47 nuevas cooperativas, mientras que el segundo 46. Aún así, el sector servicios sigue predominando, con un 38% del total de cooperativas de Chile. A la par con las cooperativas, también aumentó la cantidad de cooperados. De acuerdo al boletín, en agosto de este año se sumaron 2.803 nuevos integrantes a este modelo. Así, en Chile hay un total de 2.164.546 cooperados, equivalente al 11% de la población chilena. Con todo, el cooperativismo mantiene su alza sostenida en Chile, siendo esto un fenómeno que se da también a nivel mundial. De acuerdo al boletín, actualmente existen más de 3 millones de cooperativas que proporcionan empleo al 10% de la población mundial. Después de la sorprendente retirada de Rusia del noroeste de Ucrania a principios de este mes, los funcionarios occidentales se preguntaron qué podría hacer el presidente Vladimir Putin, quien parecía estar en aprietos. Pero en un periodo de 36 horas, entre el lunes y el martes, el Kremlin respondió con una estrategia cuidadosamente coreografiada en los medios de comunicación estatales. Cuatro regiones ucranianas que están ocupadas casi totalmente por Rusia celebrarán referéndums para unirse a ese país. Esa decisión ha sido vista como un preludio a la anexión de esos territorios por parte del gobierno de Putin y una posible escalada de la guerra. Durante meses, las autoridades de ocupación rusas en el este y sur de Ucrania han dicho que estaban haciendo planes para celebrar un referéndum que le pediría a Moscú que anexara esas regiones y las declarara como territorio ruso. Sin embargo, el Kremlin no había definido si se llevarían a cabo esas consultas, lo que se ha considerado como una estrategia para mantener activas todas sus opciones mientras las fuerzas rusas luchan para lograr grandes avances en el frente. Pero el sorpresivo éxito de Ucrania en el campo de batalla este mes forzaron a Putin, según dijeron los analistas. La anexión de algunas regiones de Ucrania por parte de Rusia, aunque no sea reconocida por la comunidad internacional, enviaría una señal de que el gobierno está preparado para defenderlas como si fueran territorio ruso, lo que podría implicar el uso de su arsenal de ojivas nucleares. Dmitry Medvedev, expresidente ruso y vicepresidente del Consejo de Seguridad de Putin, publicó en Telegram que los referéndums tenían una gran importancia porque el Kremlin consideraría cualquier ataque contra ellos como un ataque al territorio ruso. Si le interesó el tema, hay un artículo en el The New York Times de Anton Trianovsky, quien ahonda más en esta situación. Y ahora, un resumen desde la ONU. Asamblea General, crímenes de lesa humanidad en Venezuela, ébola en Uganda y más.
Hoy en la ONU en Minutos les contamos la primera jornada del debate de la Asamblea General en la que han intervenido Antonio Guterres y se han estrenado los presidentes de Chile y de Colombia. También del último informe de una Comisión de Derechos Humanos sobre Venezuela y del brote de ébola declarado en Uganda. Un saludo de Beatriz Barral. El secretario general ha alertado en la apertura del debate de la Asamblea General de que nuestro mundo está en peligro y paralizado por las divisiones que impiden actuar ante crisis que amenazan el futuro mismo de la humanidad y el destino de nuestro planeta. And yet we are gridlocked in colossal global dysfunction. Se avecina un invierno de descontento a escala mundial y, sin embargo, estamos bloqueados en una disfunción global de proporciones colosales. La comunidad internacional no está preparada o no está dispuesta a afrontar los retos de nuestra época, que son enormes y trascendentales. Esas crisis amenazan el futuro mismo de la humanidad y el destino de nuestro planeta. El secretario general defendió que la cooperación y el diálogo es el único camino hacia adelante. La crisis climática, dijo, es el problema que define nuestra época y debe ser la prioridad. Denunció que es un paradigma de la injusticia moral y económica, recordando que el G20 emite el 80% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero y pidió que quienes contaminan paguen. Por ello, exhortó a todas las economías desarrolladas a grabar los beneficios extraordinarios de las empresas de combustibles fósiles. Guterres también dijo que los ODS están lanzando un SOS y abogó por poner en marcha un plan de estímulo para los Objetivos de Desarrollo Sostenible dirigido por el G20. En la jornada inaugural se han estrenado en la ONU los presidentes de Chile, Gabriel Boric, y de Colombia, Gustavo Petro. Boric se refirió a los recientes resultados del plebiscito en su país, cuando un 62% de los ciudadanos rechazaron la propuesta de nueva constitución.
Que nunca un gobierno puede sentirse derrotado cuando el pueblo se pronuncia. En democracia, la palabra popular es soberana y la guía para todo momento. Pero ¿por qué les hablo de esto? Porque a diferencia del pasado, en que las diferencias en Chile fueron resueltas a sangre y fuego, hoy las chilenas y los chilenos acordamos enfrentar de manera democrática nuestros desafíos. Y se los cuento porque estoy seguro que uno de los principales desafíos de la humanidad hoy día es el de construir democracias que de verdad le hablen y le escuchen a la gente y que acepten los resultados cuando no son los esperados.
Gustavo Petro hizo una encendida crítica de la irracional lucha contra las drogas. La destrucción de la hoja de coca, dijo, está llevando a destruir el Amazonas, uno de los pilares de la lucha contra el cambio climático.
¿Qué es más venenoso para el ser humano? ¿La cocaína o el carbón o el petróleo? El dictamen del poder ha ordenado que la cocaína es el veneno y debe ser perseguida. Así ella solo cause mínimas muertes por sobredosis y más por las mezclas que provoca su clandestinidad dictaminada. Pero en cambio, el carbón y el petróleo deben ser protegidos. Así su uso pueda extinguir a toda la humanidad. Estas son las cosas del poder mundial. Cosas de la injusticia, cosas de la irracionalidad, porque el poder mundial se ha vuelto irracional.
Los organismos de inteligencia del Estado de Venezuela, tanto civiles como militares, funcionan como estructuras bien coordinadas y eficaces para la ejecución de un plan orquestado desde los niveles más altos del gobierno para reprimir la disidencia mediante la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad. Según un informe de la Misión Internacional Independiente sobre Venezuela, publicado hoy, la misión establecida por el Consejo de Derechos Humanos destaca el papel de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN, en la Comisión de Violaciones de los Derechos Humanos desde 2014, en el contexto de un ataque contra opositores al gobierno, reales o percibidos como tales. La misión determinó que algunas de estas violaciones constituyen crímenes de lesa humanidad. Marta Baliñas es la presidenta de la comisión. Las investigaciones de la misión muestran que los actos de violencia documentados no fueron cometidos por individuos cualquiera y desconectados que actuaban en solitario en el GESIM y el SEBIN. Por el contrario, el GESIM y el SEBIN eran parte de una maquinaria diseñada y desplegada para ejecutar el plan del gobierno para reprimir la disidencia y cementar su control del poder. Este plan fue orquestado al nivel político más alto, liderado por el presidente Nicolás Maduro y apoyado por otras altas autoridades. La misión ha documentado 122 casos de víctimas que fueron sometidas a tortura, violencia sexual y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes perpetrados por agentes del GESIM. El SEBIN ha torturado o infligido malos tratos a detenidos, entre ellos políticos de la oposición, periodistas, manifestantes y defensores de los derechos humanos, principalmente en el centro de detención El Helicoide, en Caracas. La misión ha investigado 51 casos que ocurrieron desde 2014. Tanto el SEBIN como el GESIM hicieron uso de la violencia sexual y de género para torturar y humillar a sus detenidos. El informe dice que las autoridades venezolanas no han investigado ni procesado a los responsables ni han proporcionado reparaciones a las víctimas, en un contexto en el cual las reformas anunciadas a partir de 2021 tampoco solucionaron la falta de independencia e imparcialidad que aqueja al sistema de justicia. Y las autoridades sanitarias de Uganda han declarado un brote de ébola tras confirmarse un caso de la cepa sudanesa relativamente rara en el distrito de Mubende, en el centro del país. El Instituto de Investigación del Virus de Uganda confirmó el caso tras analizar una muestra tomada de un varón de 24 años. Actualmente hay otros 8 casos sospechosos que están recibiendo atención en un centro de salud. Es la primera vez en más de una década que Uganda registra la cepa del ébola de Sudán. La OMS está colaborando estrechamente con las autoridades sanitarias nacionales para investigar el origen y apoyar la respuesta, poniendo en marcha medidas de control eficaces. Se han producido 7 brotes anteriores de la cepa de ébola de Sudán, 4 de ellos en Uganda y 3 en Sudán. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. Felices si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo e interés en estar informado. Por cierto, este programa llega a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Exige calidad.
Exige Yerba Mate Piporé. Como te decíamos al inicio,
¿estás listo para un Toyota híbrido?
¿Sí? Entonces date una vuelta por www.servimac.cl.
Es hora de despedirnos.
Con un abrazo sincero a la distancia y ya recabando más información para el siguiente capítulo. ¡Hasta la próxima!